Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11-30-75-1187.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15-5504-4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15-5504-4619. Variedades de la cultura musical y el piano.
Muy bien, continuamos aquí en la segunda hora del afinador de pianos. Ha venido la maestra María Acevedo, que está atrás del vidrio. ¡Hola María! ¡Hola! 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 Ahí ya ha llegado. Son las 16 horas, 12 minutos. Bueno, vamos a hacerla breve, breve, que siempre que estamos corriendo con el tiempo. Hoy vamos a hablar de una marca de aquellas, que es Saiter y Winkelmann, que es una empresa de fabricación de pianos más antigua, fundada en Braunschweig. Fue fundada en 1837 por Christian Ludwig Theodor Winkelmann en la casa de Walmart número 3 de Braunschweig. Winkelmann fabricaba inicialmente con 4 o 5 empleados pianos cuadrados y pronto también pianos de cola. En 1851, Saiter se incorporó a la empresa como socio, entre otras cosas. Introdujo el cruce de cuerdas y la estructura de hierro. La producción anual se amplió de 60 a 80 instrumentos. En 1888 se construyó un nuevo edificio que fue ampliado en 1924, y ese mismo año fueron 30.000 pianos producidos. Mire, veníamos de 60 a 80 y llegamos a 30.000 pianos. Es un montón. En la década del año de los años 1920, Saiter y Winkelmann y la empresa Schimmel, también con sede en Braunschweig, y varias empresas de ahí de la zona se encargaron de hacer la fabricación de pianos, que en esta fusión que hicieron, que la llamaron, esperemos que la maestra Acevedo no se nos enoje, Deutsche Piano Werke. En los años 30 esta asociación se disolvió, aunque Saiter y Winkelmann y Schimmel siguieron siendo independientes. Las instalaciones de producción fueron destruidas por el bombardeo de Braunschweig el 15 de octubre de 1944. Estamos acá hablando sobre lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, en ese contexto histórico. Sin embargo, Rudolf Winkelmann Jr. lo consiguió. Hizo la reconstrucción de la empresa en la Leipziger Straße. En 1963 vendió la empresa Saiter y Winkelmann a Seiler Pianoforte Fabrik en Kitzingen. Bien, vamos entonces ahora a escuchar, está Ricardo ahí ya preparadito, una obra también de Jawenka, que es la Serenata para violín y piano del Opus 70, que es una composición del año 1895, en la versión de Ambroise Aubrun en violín y François Chauchat en piano. Adelante, Ricardo, por favor.
Thank you.
compositores argentinos.
Bien, continuamos aquí en el afinador de pianos y me guardé este último compositor argentino del año, que es Alberto Williams, el gran Alberto Williams, que él nació en Buenos Aires el 23 de noviembre de 1862 y falleció también aquí en la ciudad de Buenos Aires el 17 de junio de 1952. Vivió 90 años. Fue un compositor argentino, nacido en Buenos Aires, dice la bibliografía, director, editor, pedagogo, pianista, que destacó como una de las figuras más representativas de su generación. Pero vamos a seguir en lo que queda del mes hablando de este compositor. Hoy vamos a escuchar El Caballito de Batalla, ¿sí? la gran obra que es la tocan varios, ¿sí? Siempre, creo que es una de las primeras, ¿no? Aquí ya la tenemos a María Acevedo, que ya está preparándose para su bloque de enfoque sobre el lenguaje musical. Así que bueno, vamos a escuchar entonces en las manos de Bruno Amalfitano, El Rancho Abandonado. Adelante, Ricardo, por favor.
Thank you.
Enfoques sobre el lenguaje musical con María Acevedo.
Muy bien, estamos aquí junto a la maestra María Acevedo en el enfoque sobre el lenguaje musical, que es su bloque mensual. ¿Cómo estás, María? ¿Bien?
Muy bien y muy feliz de poder saludar.
Perdón. Muy feliz de poder saludarte porque Gabriel ha cumplido años.
Muy bueno, entonces, gracias. Muy amable. Muy gentil.
Muchas felicidades.
Muchas gracias por este regalo.
Muchas felicidades.
50 cumplí.
Ya pasamos. Y yo ya pasé, pero bueno.
Ya pasamos la mitad de siglo.
Yo también.
Este lo vamos a disfrutar el fin de semana. Ahí, gracias.
Cuando vos quieras.
Uy, acá hay algo más. A ver.
Uy, bueno, sí, pero es una postal. Eso es una postal para leer. La ópera de Viena, pero para leer después.
Muchas gracias, María. Perdón, le voy a dar un beso acá en el aire. Muchas gracias, María.
Por favor, nada
gracias
que no merezcas.
Gracias por el regalo, gracias por tu presencia.
Bueno,
contame, María, ¿cómo pasaste este mes? ¿Qué estuviste haciendo?
Muchas
antes
cosas
de empezar ya.
Como siempre digo, cuando vengo acá, estoy re contenta de estar acá, de poder compartir lo que me apasiona, de charlar sobre distintos enfoques de la música y de nuestra relación con la música. Porque hoy, a diferencia de los otros programas que nosotros estuvimos siempre hablando sobre lo que escuchamos, determinados aspectos, la métrica, determinados autores, los parámetros, la música judía, las versiones, todo referido a la música. Y hoy vamos a cambiar la dirección para reflexionar sobre nuestra recepción. Por eso titulamos a este programa Vibraciones compartidas, la percepción musical. ¿Por qué es esto? Porque la música es una vibración, ¿no? La música es sonido, el sonido es una vibración que impacta. Y en nuestro tímpano sigue su camino por todos los canales correspondientes de nuestro sistema nervioso, auditivo, etcétera, y llega al centro de decodificación correspondiente y entonces uno tiene el ajá, la sensación de todo lo que uno siente cuando escucha, que por supuesto sabemos eso se produce en nada, en una velocidad absolutamente que es casi cero. Por eso esas mismas vibraciones, mi reflexión es esas mismas vibraciones que vinieron de una orquesta o de un reproductor, entran en nuestro cuerpo, en nosotros, y son las que producen esa reacción que despierta nuestra relación con la música y nuestra reacción. Entonces, siempre cuando yo hablo de esto, me viene a la memoria una frase que voy a citar textualmente porque realmente no es complicada, sino no podría. Pero bueno, todo este aspecto que vamos a ver hoy está basado en el cuarto capítulo de Enfoques sobre el lenguaje musical, el capítulo referido a la percepción y la audición musical. Y ese capítulo, el cuarto capítulo, después de haber enfocado todo el tema del ritmo, las alturas y la escritura musical, voy a lo que es la percepción y audición musical, y el encabezado es una frase de una niña de 5 años que dice, que en un concierto, ¿no? Después de la vivencia de un concierto, dice, cuando cerrás los ojos parece que todo el mundo es música. Y es realmente así. Cuando uno está impactado por la música y uno cierra los ojos, o sea, cierra los canales visuales, todo el mundo es música, porque uno se hace una misma vibración con la música. Y a mí eso me resultó tan impactante, ¿no? La niña, ex niña, nos escucha desde Alemania ahora, ¿no? Está, es de parte de nuestros oyentes. Pero
¿cómo se llama? Y le mandamos un beso.
Y se llama Laura, la hija de María. Le mandamos un beso. Ahí, cuando nosotros estamos en ese territorio, en esa dimensión temporal que compartimos con la música está en el tiempo y nosotros vivimos en el tiempo y nos comunicamos justo en ese momento de recepción, es que se produce eso que es la huella por la cual nos conectamos con lo sonoro y con determinadas músicas en particular. Cada uno de estos encuentros, porque nosotros escuchamos muchísimas obras muchas veces, o sea, hay muchas obras que uno escucha muchas veces porque le gusta o porque está obligado a escucharlo, pero vamos a poner obras que a uno le gustan y las escucha en distintas versiones. Pero, sin embargo, cada vez que la escuchamos, ese encuentro es único, porque no es que se repite, uno no busca la repetición, es como que uno busca encontrar a una persona que quiere en ese otro momento en que está. No es que uno quiere escuchar lo mismo que escuchó antes, sino que quiere escuchar eso que escuchó otra vez, bajo otra luz.
Es como cuando se dice que uno no se baña dos veces en el mismo
exactamente,
río.
Exactamente.
Ese es el concepto.
Ese es el concepto. Porque no hay repetición, no hay dos iguales. ¿Por qué? Porque en el medio, entre una audición y otra, pasaron un montón de cosas en nuestra experiencia. La situación es distinta. A lo mejor lo escuchaste en un concierto, después lo escuchaste en otra situación. Siempre la situación es distinta. Esa es una de las características de la percepción. Siempre es distinta. Y la otra es que de la percepción, cada uno es la autoridad. Quiere decir, yo no te puedo decir cómo vos tenés que percibir. Se percibe. Después uno puede reflexionar sobre lo que escuchó, puede hacer análisis, pero la percepción, el momento es único y es personal y no hay bien o mal en la percepción. Porque es simplemente es. Entonces, este es un tema que a mí realmente me apasiona, es un tema complejo, enigmático para mí y muy puro. O sea, yo lo considero un tema de gran pureza por eso, porque está conectado con lo más profundo nuestro y la música en sí, digamos, ¿no? Para mí entra como dentro de la...
De la biología también.
De la poética, de la poética del arte y de la música, ¿no? Ese encuentro del humano con el arte.
Claro, yo te decía también con respecto al enfoque, hablando de enfoque, sí. Al enfoque biológico.
A ver.
Claro, la percepción, claro, a nivel biológico.
Por supuesto.
De lo que escuchás, que
eso también
de lo que percibís, quiero
claro,
decir.
Claro, es que eso depende. La percepción es, no me quiero extender demasiado en esto, pero la percepción es el primer paso. Porque es pum, lo involuntario, digamos, decir, casi lo inevitable. Uno escucha que están tocando tal cosa. Y después viene la atención. La atención es cuando uno se interesó. Cuando uno se interesó, ya sintonizó, captó y abrió la puerta para que eso entre de manera consciente. Y entonces va la audición, a todos los procesos cognitivos que uno reflexiona. Ah, mira, está en mayor, pero después cambió a menor, por ejemplo. O dice, es una obra de tal compositor, esta obra... el intérprete o, en fin, lo que sea, ¿no? Que uno va automáticamente, espontáneamente la cabeza soltando. El aspecto emocional, que es el fundamental, porque si no hay un aspecto emocional, no hay el cerebro no se pone a hacer todo lo demás. O sea, el vínculo emocional, sensorial, afectivo, de la fantasía. Y repito, cada uno de esos procesos tan complejos, son únicos y después quedan como recuerdo. Es una vez que vos escuchás, no sé, la sonata en si bemol mayor de Schubert, la escuchaste. Después es recuerdo. La próxima vez que la escuchás, tenés el recuerdo de lo que escuchaste hoy. Pero la volvés a escuchar como redescubriéndola. Y eso me parece que es interesante también desde un punto de vista pedagógico, pero eso es otro carril, ¿no es cierto?
Y no te quiero sacar tiempo. Pero también es cómo te queda armada en la primera vez que lo escuchás.
Por supuesto. Eso deja una impronta importante. Pero también a lo largo, sobre todo cuando es bastante tiempo el que pasa, uno, ¿cuántas veces pasó que uno dice, esta obra no, antes no me decía nada, no me gustaba, y ahora me encanta, por ejemplo, ¿no? O le encuentro tales y tales virtudes, o al revés.
Ya, ese ya es el fino, digamos.
Sí, pero todo eso sucede, ¿no? Todo eso sucede en... y después hay otro, vamos a ir hilando en los tres, tenemos tres ejemplos musicales. Dale. Vamos a ir hilando tres facetas de audición. Lo primero que vamos a escuchar es la melodía húngara de Franz Schubert en la interpretación de András Schiff. Y les pido que porque es una obra, vamos a decir entre comillas, sencilla. Pero los que no estén manejando y puedan concentrarse en esto, porque si están manejando, no, les pido que la escuchen con compromiso, con atención, siguiendo todo el discurso de esta obra que es breve, no es larga, así que va a ser muy placentero. Ricardo, por favor.
Thank you.
Bueno, la versión de András Schiff es realmente magistral porque va marcando cada cambio de tonalidad, esos cambios preciosos que va haciendo Schubert, que va pasando por levemente por distintas tonalidades, por distintos grados de la escala, y todo con un motivo de dos compases, ese motivo ansioso que está, digamos, dice melodía húngara, lo húngaro es el ritmo y después unos adornos que hay hacia el final. Vamos a muy poquito decir sobre el título, dice melodía húngara, o sea, no nos da mucha información. Ya vamos a ver otros ejemplos donde eso condiciona de manera diferente. Y ese ritmo de dos compases va produciendo como una ansiedad, ¿no es cierto? Va como... es justamente el sentimiento de ansiedad que uno trata de calmarse y cada vez más, hasta que al fin un momento uno puede poner el pie en el freno un rato y después vuelve otra vez y vuelve otra vez. Y en el transcurso de la obra eso está hermosamente desarrollado por medio de los cambios armónicos y por medio de la sutileza en la variación de la intensidad. Es una obra realmente pequeña, quizá, pero muy hermosa y que hacia la última página todo lo que era si menor en ese cambio un poco sombrío dentro de las tonalidades va a si mayor planteando como, bueno, una nueva perspectiva. Y para cambiar ahora de tipo de percepción, de tipo de contenido musical, vamos a ir a una obra de Maurice Ravel, que se llama Juegos de Agua. Ya con el título, Ravel nos sitúa en un lugar como espectadores de algo, de los Juegos de Agua. Como oyentes, también eso es confirmado porque las escalas y toda la ida y vuelta de frenética y delicadísima de sonoridades se relacionan, se asocian inmediatamente a el juego de fuentes de agua, al reflejo translúcido, a los arcoíris, a las pequeñas gotitas, y eso como si fuera que está describiendo un cuadro impresionista. Es también una particularidad de la percepción el corto camino con la asociación, asociar lo que escucho con algo que experimento de otros campos, en este caso la pintura. Y lo vamos a escuchar en la hermosa versión de la maestra Alicia Lastra, a quien saludamos afectuosamente.
Sí, saludamos y estuvimos charlando con ella para que venga próximamente.
Ah, genial.
Thank you.
hermosa obra. Y en contraste...
Y hermosa interpretación.
Hermosa, por supuesto que sí.
Un beso grande a
Alicia. Este, ahora vamos a escuchar una obra en las antípodas casi de Juegos de Agua, que es una fuga del gran Juan Sebastián Bach, Johann Sebastian, la fuga en re mayor. ¿Por qué en las antípodas? Porque acá no tenemos, desde el título, no tenemos ninguna, vamos a decir, inspiración, simplemente fuga, que es un procedimiento polifónico que nos muestra, que nos dice que el tema o sujeto llamado va a ir moviéndose en las distintas voces y condicionando con su propia estructura toda la estructura de la obra, quiere decir, de acuerdo a cómo es el sujeto, también va a ser el resto del comportamiento de las voces. O sea, es algo muy otro tipo de discurso de la sensualidad, de la atmósfera de Ravel. Es un discurso, yo no quiero decir intelectual, pero es un discurso puramente musical, donde no hay una asociación con algo visual, simplemente es el movimiento maravilloso que va haciendo, que van haciendo las voces, el contrapunto, el diálogo, la contraposición, todo el tejido, la trama contrapuntística, es música pura. Pues entonces hemos experimentado esos tres aspectos, desde la melodía de Schubert, que en el video incluso va a tener unas explicaciones de tipo musical, la sensualidad de la música de Ravel y el contrapunto maravilloso de la fuga en re mayor del clave bien temperado del volumen 1 de Juan Sebastián Bach en la versión de András Schiff.
Muy bien, ya estamos culminando este humilde programa y también el bloque se nos va.
Sí.
Te agradezco enormemente que hayas venido, ¿sí? Fuerzas, ¿sí? Ya sabemos por qué.
Sí,
¿eh?
Sí.
Y
muchísimas
nada,
gracias.
Danos las redes sociales tuyas.
Muchísimas gracias a vos y a los oyentes, a los oyentes sobre todo. Y después a vos.
Dale, gracias a vos.
Bueno, redes sociales sobre las que me pueden consultar, cuestiones, discutir, criticar, todo bien, ¿no? Ningún problema. maria.acevedo.clavier con K, el Instagram. Y no se pierdan de suscribirse a Enfoques sobre el Lenguaje Musical, el canal de YouTube de Enfoques.
¿Sabías, María, que empieza un nuevo programa ahora?
Me digas.
Sí, se llama Seamos Serios.
Entonces sí, nos tenemos que ir.
Sí, por supuesto. Y el conductor se llama Elías Casagrande.
Perfecto, bienvenido.
Vamos a ver qué nos trae aquí este nuevo programa en Radio Amadeus.
Y toda bueno, la suerte para ellos.
Toda la suerte, lo mejor de corazón.
Por supuesto.
Y a ustedes nos vamos a escuchar la semana que viene, ¿eh? Y a vos el mes que viene.
Por supuesto.
Hasta la semana que viene.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.